Ser Podcast.
Hoy en Juzgado de Guardia os decíamos que nos ha propuesto Félix hablar, contaros una historia que empieza y termina en exactamente 50 segundos, porque es el tiempo que tardó un grupo de 8 jóvenes en matar a golpes a un chico de 18 años a las puertas de una discoteca, y el tiempo que tardó un país entero, Argentina, en, a partir de ese momento, no volver a ser el mismo. Todo ese horror lo recoge el nuevo documental, como decíamos, de Netflix, 50 segundos, el caso Fernando Báez Sosa. Un documental que, desde luego, es un fenómeno allí en Argentina y que se está convirtiendo en algo parecido aquí en España.
Ninguna madre esperaría una noticia así tan fuerte. Me dijo que quería ir de vacaciones con los amigos, que sería el último que hacía.
Una vez que nos enteramos que había perdido la vida, se llama a la fiscalía y ahí se empezó a trabajar.
Con un rastreo en redes sociales era posible identificarlos. Quedaron englobados en rugbyers. Tenían antecedentes de haberse peleado y siempre en banda.
Fue el primer crimen nacional captado por usuarios. Un crimen que duró 50 segundos. Después de esos 50 segundos, el video volvía a comenzar y volvía a arrancar. Entonces Fernando nunca terminaba de morir.
El asesinato.
Y el horror, el espanto.
¿Qué podría haber hecho más? ¿Qué tenía que haber hablado? ¿Qué tendría que haber hecho como un padre?
Cuando nos dijeron la causal por la que estaban presos, se nos vino el mundo abajo.
Entre el homicidio simple y el homicidio calificado hay una gran y notoria diferencia de penas.
Si ellos no quisieron quitarle la vida, pero participaron de una agresión, hay una distancia enorme.
Queríamos poner, como estamos haciendo gran parte de este tráiler, nada, es un poquito más de un minuto, pero es que en ese minuto y medio, Félix, hemos oído muchas claves de lo importante de todos los caminos que pueden llevarnos hasta un debate en torno a lo que plantea este documental, al caso. Hay muchos aspectos sobre los que se puede reflexionar, y decía yo antes, Félix, que después de haberle planteado el juicio al género, al true crime, y después de que con la parte de la acusación o la parte de la defensa y la acusación, la fiscalía, llegarais a un pacto que se materializó, se sustanció en aquel documento de los 20 puntos. No sé si este documental, que sé que lo has visto, lo has hecho también con esos puntos muy presentes. Los 20 puntos por un true crime ético. Lo has tenido muy presente, Félix.
Lo he tenido súper presente, hasta tal punto que cuando lo veía con mi chico, yo iba analizando, me decía, cállate y deja de analizarlo con los 20 puntos. O sea, imagínate, sí, lo tenía muy presente, sí.
O sea, te lo has visto de una sentada. Son tres capítulos.
De una sentada. Voy a confesar que, Roberto, vamos a confesarlo, que te llamé, bueno, te mandé un mensaje súper emocionado de que me parecía muy interesante, muy, muy interesante para poder comentarlo aquí con vosotros. Y te mandé un audio el domingo, creo recordar, cuando tú estabas descansando, para decirte, Roberto, lo tienes que ver. Tenemos que hablar de ello.
No haces más que ponerme deberes, pero bueno, sí, lo vi, yo lo que tú mandes. Oye, ¿qué reflexiones después de eso, del impacto? Porque hay impacto y después reflexiones sobre este documental. No sé, ¿qué te ha parecido?
Me ha parecido, mira, además está aquí Adriana, imprescindible. Me parece que es un documento que impacta mucho por muchas razones, que nos asusta porque nos muestra como una realidad que está presente, y cito lo de Adriana porque yo creo que es muy conveniente si se puede verlo con adolescentes y hablar con ellos, porque yo creo que genera muchas conversaciones con chavales de lo que puede pasar, de lo que es la sociedad, de lo que hay.
Ya, es que precisamente yo lo estaba hablando con ella, con Adriana, hace un ratito en la redacción, porque desde luego este documental da para hablar de violencia, de bullying, de redes sociales, de todo eso, pero que cuéntale a Félix, bueno, y a los oyentes, lo que me has dicho que le
pues,
pasa a tu hija en,
mira,
el instituto.
Félix, es que a lo mejor este es un debate, no sé si casi en paralelo con el que vamos a tener esta noche, pero es que justamente mi hija ha vuelto hoy del instituto y me ha dicho, ayer volvió del instituto y me dijo, mamá, no paran de ponernos todo el rato películas, vídeos, documentales sobre el bullying. Llega un momento en el que no sé si están intentando que no lo hagamos o nos están dando ideas.
Ese es otro debate interesante.
Muy interesante.
Felipe, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Claro, claro, claro.
Muy interesante.
Porque, hombre, y desde luego en ese entorno, en el instituto, no se hace más que por la necesidad didáctica, pero educacional, social, etcétera. Pero a lo mejor el estar expuestos a tantos true crimes.
A tanta violencia. Porque en verdad es verdad que para hablar de esto, Félix, y este documental yo creo que también es un ejemplo. Para explicarles a ellos qué cosas ocurren y qué cosas se pueden y no se pueden y se deben y no se deben, a veces ellos también se exponen a una violencia que a lo mejor muchos de ellos de manera natural no verían. Entonces, a lo mejor, no sé si es mejor vivir un poco con la duda o encontrarte con esa violencia de repente que a muchos chavales también les impacta. O
sea, hay que replanteárselo eso también, Félix.
Sí,
es muy interesante.
Porque, claro, porque también es el contexto, no la descontextualización. Porque claro, efectivamente, si tú te limitas a poner materiales con lo que te quedas la conciencia tranquila, ¿no?
Sí.
Sin hablar, sin conversar, sin un hilo, sin una sobrepresencia de esos materiales,
vale,
efectivamente puedes encontrarte con este fenómeno que tú dices. Uh-huh.
Venga, pues volvamos al nuestro. Ya digo, para los que no lo hayáis visto, vamos a situarnos un poquito. Argumentos, ¿de dónde parte todo, Adriana?
Pues es Villa Gesell, Argentina. Es una zona de veraneo juvenil, pues como una mezcla entre Benidorm y Salou, un lugar donde miles de chicos de 17, 18, 19 años van cada verano a desconectar, a salir de fiesta, a sentir esa especie de libertad que uno siente justo cuando termina el instituto, ¿no? Antes de la universidad. Es la madrugada del 18 de enero de 2020. Fernando Báez Sosa, un chico de 18 años, estudiante de Derecho, hijo único, está con sus amigos y minutos después un grupo de 8 jugadores de rugby lo atacan. No es una pelea, es un linchamiento. Y lo que impacta del documental es eso, es la brutalidad y la rapidez de la que hablamos, 50 segundos. Son 50 segundos grabados desde varios teléfonos y 50 segundos en los que se ve una violencia que cuesta creer.
Y que, como decía una de las voces que recogía nada, ese fragmento del tráiler del documental, acaban los 50 segundos y ya otra persona lo está reproduciendo. Y entonces, imagínate lo que es para la familia, para los padres, ver a Fernando, que no paran de esos 8 bestias de apalearlo, de patalearlo en el suelo y de matarlo. Y eso, en 50 segundos. ¿Cómo es posible que eso pasara ahí? Yo qué sé, Félix, se nos abren tantas preguntas. ¿Cómo puede un grupo de chicos aparentemente normales llegar a coordinar una violencia así? ¿Qué pasa en la adolescencia para que el grupo tenga... El grupo, la manada. Esta es otra manada. Para que tenga tanta fuerza, tanto poder. ¿Por qué la sociedad reacciona de forma tan distinta según quien sea el agresor? No sé, sumaría muchísimas preguntas más. Félix, no sé por dónde podríamos empezar.
Pues mira, son todas preguntas súper pertinentes, se me vienen. Y vamos con la primera que tú nos dices, ¿no? ¿Cómo puede un grupo de chicos aparentemente normales llegar a coordinar una violencia así? Pues la respuesta no nos va a gustar, pero es así porque no es improvisado, no es espontáneo. Hay un patrón que no es lo mismo que... Esto me pasa en los juicios. Que haya un patrón no quiere decir que esté planificado, que no es lo mismo. ¿Y esto por qué os lo digo? Si se pudieran ver los vídeos a cámara lenta, ¿qué se ve? ¿Qué se puede ver? Que cada agresor tiene un rol. Uno pega, otro empuja, otro impide que otros se acerquen, otro anima, otro vigila, y todos actúan como una entidad. Por tanto, esto no es una pelea, es una coreografía violenta, una ejecución en grupo. Y por cierto, esto lo vemos, o lo ven, yo no soy fiscal de menores, mis compañeros, los y las fiscales de menores, cada día en los casos de violencia juvenil el grupo. Y es lo mismo, el mismo fenómeno, los mismos patrones que suceden en el bullying.
Los mismos patrones en cuanto a la agresión, porque a ver, aquí que quede una cosa clara, que a Fernando, ese grupo de los 7, de los 8 bestias, se lo encuentran y tienen con él unos roces y unas palabritas en el interior de la discoteca. Quiero decir que no lo conocían de nada, no formaba parte de su colectivo, no iban con él al instituto, no vivían en su barrio, ni vivían en su ciudad. Ahí estaría, quiero decir, que la presión y la agresión de los que atacan a un compañero de colegio, ¿no? A lo que hablamos de la violencia esta del bullying, tiene ese otro factor. Pero aquí después dices que en cuanto a la coreografía, actúan la manada igual que se actúan en los casos de bullying, exactamente igual.
Efectivamente.
Ya.
Efectivamente.
No sé, es que lo que vemos en el documental además no es el, no es el crimen de psicópatas al estilo de la Naranja Mecánica. Son chicos que podrían ser cualquiera. Los vemos con sus caras, caras de niños, muchos de ellos, vestidos en bermudas, con aire de normalidad. A lo mejor lo que más estremece es eso, ¿no? Félix, la normalidad aparente de todo eso.
Claro. ¿Verdad que esto lo hemos hablado muchas veces de manera tangencial aquí en Juzgado de Guardia? ¿Por qué? Porque cuando la violencia la ejerce alguien, permitidme esto, ¿no? Feo, feo, a, hacia los ojos de la sociedad, parece que nos sentimos a salvo. Pero cuando la ejercen chicos normales, de familias normales, de rostros normales, parece que no estamos a salvo. Estamos de algo mucho más inquietante, de un fenómeno humano, y ya no es cosa de monstruos, empieza a ser cosas de chicos normales. Entonces, no estamos a salvo, ni nuestros hijos, ni nuestros alumnos, ni nuestros barrios, ni nosotros mismos. También nuestros hijos pueden no ser las víctimas, sino también ser los agresores.
Ya, y entonces, a ver, no sé, vayamos a la esencia, al corazón oscuro del caso que dices tú. ¿Qué es lo que hace que un grupo de chicos aparentemente normales actúe con tanta crueldad? ¿Cómo puede hacerlo eso?
Mira, aquí, que esto es lo que me ha, lo que he intentado estudiar lo máximo posible para ver si os lo puedo explicar bien. Los científicos, los psicólogos, ¿no?, consideran que en estos casos, Roberto, se activan tres mecanismos psicológicos que se dan de manera simultánea. Primero, la identidad individual se disuelve, es decir, un adolescente por sí solo puede tener miedo y miedo a pelearse, es obvio, pero un adolescente dentro de un grupo tiene una especie de escudo invisible. Lo que haga uno no es suyo, es del grupo. Esa es la primera trampa. Se diluye el yo, se pierde el yo. En segundo lugar, el grupo da permiso, y ese es el concepto más brutal. Nadie pega una patada mortal si antes el grupo no le ha dado una especie de permiso simbólico. Ese permiso se traduce en una mirada, un grito, una expresión, dale, dale. Con eso se baja el freno moral. Por eso suelen decir los criminólogos que la violencia emanada en realidad no es la suma de varias, sino ejerce un efecto multiplicador. Y tercero y último, la responsabilidad se diluye. El famoso, que aquí se ve muchísimo en el documental, para los chavales y sus familias, de yo solo le di un golpe. El yo solo estaba al lado. Este pensamiento es peligrosísimo porque 8 solo un golpe matan a una persona. Y en Villa Gesell esto fue lo que ocurrió. Esto es lo mismo, si os suena, de lo que ocurre en el bullying. Es exactamente lo que ocurre, pero en otra escala.
Ya, es que precisamente me estaba apuntando, Adriana, a ver, que habéis pasado de puntillas demasiado esto de las similitudes que tiene con el bullying. A lo mejor lo tienes tú eso más sistematizado. ¿Similitudes en qué exactamente? ¿Por qué? Porque decíamos, la diferencia es que no conocen a la víctima de nada, pero entonces, ¿las coincidencias en qué están? ¿Dónde están?
Y chicos, permitidme que os diga esto, en Fiscalía de Menores están muy preocupados por el fenómeno del bullying, por lo que significa. Pues exactamente, se replica la misma estructura. Primero, se elige una víctima por ser diferente. Dos, se legitima el daño, solo es una broma. Tres, el grupo crece alrededor del agresor. Cuatro, los espectadores no intervienen. Cinco, la violencia se normaliza. Y seis, la víctima queda sola.
Igual que pasó, ¿eh? Todo esto que estás diciendo.
Efectivamente.
Igual que pasó allí en Villa Gesell.
Félix, es verdad que es preocupante, no me extraña que la Fiscalía esté preocupada. ¿Por qué estos fenómenos de violencia grupales afectan tanto, especialmente a este sector de la población del que hablamos, a los adolescentes? No sé si se sabe por qué ellos son, pues, especialmente vulnerables a esto que estás contando de lo de la lógica del grupo.
Efectivamente, es muy importante transmitir el mensaje que no es que tengamos unos adolescentes peores que en otra época. Estos mensajes no les vamos a formular desde aquí. Hay razones que permiten entender, razones científicas de por qué esto sucede y razones sociales de por qué aumenta más en este tiempo. Vamos con las primeras, las razones científicas. Las tres, Adriana, están estudiadísimas en neurociencia y en psicología evolutiva. No soy un experto ni pretendo serlo. Si hay alguno que nos está escuchando, le pido mil veces perdón.
Bueno, a ver, no eres un experto, pero te has tenido que documentar muchas otras veces por tu trabajo, y hoy específicamente también también para esto.
Efectivamente.
O sea, que eres nuestra voz legitimada, algo más que legitimada.
Gracias, Robert. El primero, el cerebro de un adolescente no está terminado. ¿A qué me refiero? Evolutivamente. No estoy seguro del número exacto, pero la mayoría de los estudios sitúan la maduración completa del lóbulo prefrontal, que es donde se encuentra el freno moral, en la edad de entre los 21 y los 25 años. ¿Por qué esta parte, chicos, del cerebro es importante? Porque es la que se encarga de poner límites, evaluar las consecuencias, determinar que esto no me compense. Y por tanto, es donde está eso de que ir en contra del grupo cuando el grupo se equivoca. Por tanto, podemos decir que en la adolescencia este freno está en obras. Funciona, pero no a pleno rendimiento. Por eso un adulto puede pensar, si hago esto, puedo matar a alguien, puedo ir a prisión, puedo arruinar mi vida y la de mi familia. Y en un adolescente, todo eso quedaría aquí. Si no lo hago, quedo mal delante de mis amigos.
Claro, entonces la cabeza de un adolescente pues sabe que algo está mal, pero es verdad que no tiene la misma capacidad que tiene un adulto para parar ese primer impulso.
Efectivamente, no es que no tengan valores, es que tienen menos freno para defender esos valores contra la presión del grupo. Y aquí viene el segundo, que el sistema emocional está sobreactivado. Esto lo vais a entender cuando recordemos nuestra adolescencia, ¿no? En la adolescencia, ¿qué sentimos? Más que nada, la vergüenza, el miedo a hacer el ridículo, el pánico a quedarse fuera del grupo y la necesidad de gustar todo al mismo tiempo. Y todo ello, chicos, si lo recordáis, en una intensidad enorme. ¿Por qué? Porque el cerebro adolescente reacciona muchísimo a todo lo que suponga aceptación o rechazo. Que un grupo se ría de ti te duele casi físicamente, y que el grupo te aplauda da un subidón que es casi adictivo. Por eso la violencia en grupo engancha, porque se vive como un espectáculo donde uno puede ganar aplausos, risa y admiración a costa de otros.
Ya, eso quiere decir, si te interpreto, intento interpretarte bien, que el agresor, por ejemplo, en estos casos de bullying, en este caso del que estamos hablando, no es que disfrute del daño, o no solo disfruta del daño que está provocando, sino que disfruta de ver la reacción, de pertenecer a ese grupo y cómo está reaccionando ese grupo respecto a lo que él está haciendo o cómo él está participando de esa acción.
Esa es la clave, Roberto. Se causa daño para ver la reacción del grupo, si no, no se haría. ¿Por qué? Porque refuerza el liderazgo juvenil del protagonista. El objetivo muchas veces es secundario el humillar a la víctima, sino es brillar ante los demás. La víctima es el instrumento, y esto es terrible porque la deshumaniza más. ¿Y esto por qué es? Porque el grupo sustituye a la familia. Yo me acuerdo, a mí mi familia me caía mal cuando era adolescente, ¿no? Te lo diría así, en la infancia lo que diga mamá o papá es ley. En la adolescencia lo que diga el grupo es ley. Un no del grupo duele más que un no de los padres. Neurocientíficamente se ha visto algo muy curioso. Las zonas del cerebro que se activan cuando nos rechazan socialmente son muy parecidas a las del dolor físico. El rechazo duele. Por eso, para un adolescente, desmarcarse del grupo y decir yo esto no lo hago, se vive casi como una pequeña amputación. Yeah. Es casi como perder un trozo de uno mismo.
Oye, estaba pensando ahora en lo que comentaba Adriana, de la reflexión esa tan interesante que hizo su hija, porque hay que añadirle todo eso que nos estás contando y claro, ahora se entiende, si en esa clase donde le van a poner el documental, donde viene a lo mejor un experto, una experta pedagoga y tal, el lenguaje, si se simplifica mucho el mensaje de no, es que tenéis que plantaros, tenéis que poneros ahí enfrente y decir basta, no es tan fácil, es fácil para nosotros decirlo, pero para el adolescente que puede ver cómo le desgajan de su pertenencia al grupo, eso es dificilísimo, eso es durísimo, ¿no? De llevarlo a cabo, Félix.
Totalmente, y por eso el mensaje tiene que ser a los adolescentes: no sois peores que en otra época, las circunstancias son distintas. Por eso el acto más valiente donde tenemos que educar a nuestros chavales no es, es atreverse a ser el raro, el que no sigue la corriente, el que se va, el que llama a un adulto, el que rompe el círculo. Porque si juntamos las tres cosas que hemos visto, un freno moral a un inmaduro, emociones a flor de piel y un grupo que se convierte en tu mundo, entendemos casos como el de Fernando Vaz Sosa o muchos episodios del bullying. No son locuras inexplicables, son un un cóctel o la consecuencia de algo que se ha ido mezclando durante años.
Tengo una cosa clara, que Adriana está esperando a que cuando llegue a casa que se levante su hija y contarle tres o cuatro cositas.
Total, total. Ese va a ser el desayuno en 3 horas.
Oye, tenemos que hablar de tantas otras cosas, mientras además habrá muchas más personas de los que nos oyen, muchos más oyentes que hayan visto y tengan más motivos para saber de dónde viene cada una de tus reflexiones al respecto, porque habrán visto y seguro que si no les ha llegado, porque se está comentando mucho este documental. Tenemos que hablar también de si a esos jóvenes, y esto entraremos un poquito más en detalle la próxima semana, si estos jóvenes, los de hoy en día, además viven en un modelo donde todo es competición, comparación, presión, escaparates, y no sé si ese es otro factor diferenciador, quizá de otras generaciones, quizá de otros tiempos, y no sé hasta qué punto le influye fenómenos como estos y las redes que nos rodean, si eso tú crees, hazme un avance, si eso puede ayudar a aumentar el problema, Félix.
Rotundamente sí.
Sí, sí.
Rotundamente sí.
Bueno, pues seguimos la próxima semana, Adriana.
Por favor, hombre, me voy a llevar el guión a casa, no os digo más.
Vale, o sea, tendría que ver a Adriana este documental.
Sí, con su, por sí, favor, vale, vale, Adriana, vale. por favor.
Palabra, con mi hija, Félix.
Palabra de Félix.
Con tu hija, vale, con tu hija.
Vale. Sí,
ya,
sí,
me,
sí.
Ya nos cuentas.
Venga, os lo cuento.
Vale, la violencia es muy explícita, la que está grabada, pero no es tan explícita en cómo la expone el documental, ¿verdad?
Vale. Pues
es no, lo suficiente no. Para saber que es una violencia brutal, pero no tan explícita como para que... como para que un adolescente no pueda verlo.
Y aplicar los principios, Badian, a ver lo que ves de los principios.
Venga,
que
la semana que viene os lo cuento.
Hecho. Félix Martín, fiscal, un abrazo, amigo. Hasta la próxima.
Un abrazo inmenso, hasta chicos. Ahora.
Si amanece, nos vamos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.